Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 12 de octubre, pero de 1916, se fundó el Club América, uno de los equipos más populares del país y el más ganador en la historia del fútbol mexicano. Fue creado por un grupo de estudiantes el día en que se conmemoraba el descubrimiento de América, razón por la cual la institución lleva ese nombre. Las Águilas acumulan un total de 13 títulos de liga y es reconocido por las figuras que han pasado por el club a lo largo de todos los tiempos. Carlos Reynoso, Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Héctor Miguel Celada, Cazague en los 90, Cuauhtémoc Blanco, son algunos de los jugadores que se han infundado en los colores azul crema y que han colocado al club en la cima del balompié mexicano. Un día como hoy, pero de hace 104 años, se fundaba el club más ganador del fútbol mexicano. Alegrías y tristezas, antagonista y protagonista, amado y odiado.
De octubre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos hablando, igual que con Angelito, de el equipo que más ganador del fútbol mexicano ahorita, sin lugar a dudas. Es el equipo que tiene los mayores récords en el fútbol mexicano y en el fútbol de la zona de CONCACAF. Estamos hablando de que en este territorio de la FIFA que nos repartieron, ese es el mejor equipo de toda la zona.
De acuerdo. No se escuchó lo que dije al principio. Hablaba de estos 104 años del América, una institución fuerte, una causa opulenta, orgullosa y ganadora del fútbol mexicano. Y Carlos Reynoso, el divo de las canchas, grabó esta canción que acabamos de escuchar, que acendró el americanismo en la República Mexicana. Ángel García Torado, buenas tardes.
¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, un abrazo para ti, para Héctor. Digo, tú eres atlantista, Héctor es atlista, yo soy americanista, a mí no me cuesta trabajo reconocerlo cuando la gente dice, no, es que ¿por qué le van a algún equipo u otro? Yo creo que todos tenemos algún cariño por alguna institución, por algún equipo de fútbol. Y hoy sí lo voy a decir, el ser americanista es diferente, Beto. La verdad es diferente, ¿no? Porque es un equipo al que o le vas y lo amas o lo quieres o lo odian, ¿no? O sea, el ser americanista, el jugar en América, me parece que ni Chivas, ni Cruz Azul, ni Pumas, ni Atlante, ni Atlas, ninguno, querido Beto. El América se cuece aparte, siempre será cuestionado el América. Haga bien las cosas y si las hace mal, todavía peor. Cuando las hace bien porque ganó, porque el arbitraje, que si le ayudaron, que el otro rival, nunca hay reconocimiento para la América, que es el equipo con más exigencias del fútbol mexicano.
Bueno, seguimos con el asunto de la América. Bueno, también quiero decirles, Beto, Ángel, y a todos nuestros amigos del público, que viendo los libros de récord de la América, estamos hablando de que tiene más finales, más títulos que todos, pero tiene más títulos en CONCACAF, más títulos de Copa, más títulos de Liga. Vamos con César Caballero para que nos platique un poquito de este aniversario de la América, el número 104. César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Héctor, querido, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Es un aniversario un poco gris para el cuadro americanista por todo esto que estamos viviendo de la pandemia de COVID-19. Estamos acostumbrados a que cada año el cuadro de las Águilas realizaba una comida con todos los empleados del club, precisamente para celebrar el cumpleaños de la institución, para estar todos juntos, para unir fuerzas y para darte cuenta de que todos son elementos.
César, perdona interrumpirte, querido César. Vamos a la pausa y volvemos contigo en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de lunes aquí en ESPN Radio Fórmula, 12 de octubre de 2020 y contigo César Caballero con el cumpleaños número 104 del América.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Les comentaba, América tuvo un gris festejo de aniversario estos 104 años de vida debido al tema de la pandemia de COVID-19. Es una tradición en el club que cada 12 de octubre se realizaba una comida en la que estaban presentes todos los empleados de la institución. Sin embargo, en esta ocasión, mucha de la plantilla administrativa y de oficinas que trabaja en el Club América no está asistiendo al predio de las Águilas, está haciendo trabajo desde casa y además también evitaron hacer este tipo de festejos para evitar aglomeraciones y, por supuesto, con esta medida reducir al máximo el riesgo de un posible contagio. Por esta situación, el América ha tenido una celebración bastante gris que ha sido adornada únicamente por algunos aficionados que se dieron cita en los primeros minutos de este lunes a las afueras del club para cantar las mañanitas a la institución, y eso tomando en cuenta de que en ese momento únicamente había elementos de seguridad al interior del club de las Águilas del América. También hemos visto algunas felicitaciones por parte de clubes nacionales y extranjeros, además también de jugadores de la actual plantilla y de exjugadores que han pasado por las filas de las Águilas. Desafortunadamente, este aniversario cae en medio de una pandemia y por estas situaciones que América no ha podido festejarlo de la manera en que ellos hubieran querido. Sin embargo, esperan que con buenos resultados toda esta alegría la puedan juntar y sacarla en diciembre próximo con un nuevo título de liga.
Claro, efectivamente, una celebración discreta, mesurada ante la situación imperante en México y en el mundo. César, ¿quieres decir algo más?
Sí, también ya en el plano deportivo les puedo decir que el día de hoy otra vez no han trabajado Emmanuel Aguilera ni Sebastián Cáceres. Los dos están tratando de recuperarse de lesiones musculares. Martes y miércoles van a permanecer en la misma situación y se espera que entre jueves o viernes tal vez pudieran estar de regreso. En dado caso de que esto no se presente, es muy probable que otra vez Aguilera y Cáceres estén descartados para el partido contra León y otra vez Miguel Herrera tendría que recurrir a improvisar en defensa para detener al líder del Guardianes 2020.
César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, que estén muy bien.
Igualmente, César, buenas tardes. En la línea telefónica un personaje que tiene que ver de manera importante con la historia del América, campeón de liga, campeón de campeones y 10 récords impuestos en el equipo América. Mario Carrillo, Mario, qué gusto nos da saludarte en esta tarde. Estoy con Héctor y con Ángel. ¿Qué significa para ti el América en este 104 aniversario?
Bueno, primero muchas gracias por la llamada y bueno, y muchas gracias por invitarme al programa. Un saludo pero fraternal a Ángel Toraño, que es mi hermano, y por supuesto, Heriberto, a ti. ¿Qué significa? Significa mucho, muchísimo. Hoy estoy con mi madre aquí.
Mi madre tiene, qué bien.
Tiene 95 años mi mamá.
¡Qué maravilla, Mario!
Y le estoy platicando que esto se lo quiero, le quiero agradecer eternamente a Panchito Hernández, en paz descanse, agradecerle a José Antonio Roca, que me permitieron llegar a la América a los 15 años, agradecerle a conocer a Carlos Reynoso a los 15 años que yo llegué a la América. Era uno de los grandes, tremendos jugadores que he visto en mi vida, pero que le inculcó al americanismo Reynoso una tremenda personalidad, muy fuerte, es decir, muy fuerte, muy demasiado arrogante por momentos, pero lo pedía la competencia, lo exigía la competencia, y la verdad que estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esta familia. Y por supuesto, bueno, agradecimiento eterno a los jugadores que pude dirigir, que fueron extraordinarios.
Querido Mario, ¿cómo estás? Para mí es un enorme placer platicar contigo, saludarte, sabes el aprecio que se te tiene. Yo creo que pocos son tan afortunados en la vida, Mario, para haber dirigido o jugado en América. Muy pocos se pueden dar ese lujo. Para mí es un lujo y tú lo mereciste, y no es echarte flores, porque sabes que lo mereciste. Hiciste un equipo espectacular que jugaba muy bien, los americanistas lo disfrutaban. Y la verdad, Mario, es que para dirigir al América o jugar en el América se necesita tener personalidad, aparte de capacidad. Te pregunto, Mario, tú conoces también muy bien a la selección mexicana. ¿Dónde pesa más estar sentado? ¿En el banco de la selección mexicana o en el del América? ¿O en el de las Chivas?
Bueno, la verdad que no sé, digo, primero gracias por tus palabras. no sé decirte lo de las Chivas de Guadalajara porque pues no, nunca he estado ahí, pero quiero decirte que la silla de la América es una de las sillas más poderosas, en las que todos los días, Heriberto Ángel, todos los días hay presión, todos los días hay prensa, todos los días tienes que hablar con tus jugadores, todos los días tienes que inculcar una responsabilidad profesional y, lo más importante, el sello de la casa. El pertenecer y estar en el América exige una enorme calidad, al margen de personalidad, una enorme calidad futbolística. Siempre tienes que demostrar el máximo nivel de calidad en cualquier cancha que vayas. Te estoy hablando en el torneo de los barrios, en Contreras, en primera división. La exigencia es altísima en el América. Y te comento de esos personajes, Panchito Hernández, Roca, Reynoso, porque yo veía...
Cañero.
Vi, por ejemplo, cómo lloraba Reynoso, cómo le daban de patadas, veía cómo se molestaba que el compañero se sintiera tranquilo porque habíamos empatado un partido en Puebla. Todo eso lo inculcó él, lo inculcó Panchito Hernández, lo inculcó Roca. Don José Antonio Roca, a mí en lo particular, a los 15 años, 16 años, me enseñaba a vestirme, le molestaba cómo me vestía. Don José me criticaba todos los días. Panchito Hernández todos los días estaba encima de las divisiones inferiores de cada uno de los jugadores. Entonces, mi formación, en verdad, es totalmente americanista. Y esa silla es la más pesada y la más difícil, por supuesto, muy parecida, casi similar a la Selección Nacional de México.
Hola Mario, te saludo con mucho gusto. Fíjate que estaba checando todos los números de la América y es, aparte del que lleva más títulos de Liga, de Copa y de CONCACAF, que es el mejor equipo de toda la zona de CONCACAF, estaba encontrando entre los récords muchos que tiene del fútbol mexicano, que son más finales, más liguillas, más superlideratos, más puntos en un torneo largo, más puntos en un torneo corto, más triunfos en un torneo, más triunfos como local en un torneo, más triunfos como visitante en un torneo, mayor porcentaje de puntos ganados, y encuentro que hay la mayor racha sin perder del América y del fútbol mexicano, es de 28 juegos, que justamente fue cuando tú eras entrenador, de la fecha 7 del clausura 2005 a la fecha 11 de la apertura 2005. Quiero que me platiques cómo lograste esta racha y con qué jugadores fueron determinantes para conseguir esta racha.
Primero, Héctor, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Déjame respirar porque ahorita se me fue la respiración con lo que dijiste. Bueno, fíjate que te iba a decir algo. Primero, algo muy importante, Héctor,
sí,
que soy muy afortunado y soy un privilegiado, porque el pertenecer a la América, discúlpame que te diga, es un privilegio y muy afortunado de los jugadores que te dan. Por ejemplo, yo tenía a Piojo López, Ever Boas y a Cuauhtémoc Blanco. Con una delantera de esa magnitud, en verdad, disfrutas un entrenamiento, haces disfrutar a los jugadores de ese entrenamiento, ves cómo la parte ofensiva, estos jugadores son felices. Tenía a Pavel Pardo y a Villa, un medio campo bueno, de un alto nivel de calidad. Aparte tenía a Guillermo Ochoa, tenía a Dulio Davino, a Rojas, al Gringo Castro, tenía al Kevin, a la Bala Salinas, Aarón Padilla, era mi cambio, Luis Mendoza, sí, Álvaro Ortiz, es decir, me conformó en ese momento Guillermo Cañedo White, un equipo extraordinario, de extraordinarias personas. De repente mi presidente o mi director deportivo era Manuel Lafuente, es decir, si yo tenía alguna duda, Héctor, como ahora lo hago en ESPN, tengo alguna duda, recurro a cualquiera de mis compañeros,
yo le preguntaba a Manuel Lafuente, es decir, tenía un cuerpo técnico muy grande, una directiva muy grande, unos jugadores extraordinarios, y la verdad que el menos valioso era yo.
Mario, nos queda un minutito, te pregunto, este América, el de ahora, que no te gusta mucho cómo juega, quizá lo de Miguel Herrera no te ha acabado de convencer, este América, en un minutito que tenemos pausa, ¿es diferente al América de la historia? ¿Está quedando a deber este América? ¿No tiene a los mejores futbolistas? ¿No es tan importante este América, o sí?
Bueno, el América siempre va a ser muy importante, no, por supuesto que no. Son muy buenos jugadores, extraordinarios jugadores, pero son muy diferentes a los que yo tenía. Pero no tengo dudas de que esta América va a ser finalista, no tengo duda. Porque si algo tiene Miguel Herrera, de las pocas cosas que me gustan de él, es muy competitivo. Y esto se lo reconozco, y va a ser finalista esta América.
So, Miguel, correcto, es uno de los técnicos importantes en la historia de la América, así como tú lo eres, como Roca, como Vieira, como el Zurdo.
Reynoso.
Reynoso, por
perdón,
supuesto.
No te escuché,
es uno de los técnicos importantes ya en la historia de la América, así como tú, como Vieira, como Reynoso, como Roca. Ya tenemos pausa, nada más dime sí o no.
No, por supuesto, y ven días de ser el mejor, ¿eh?
Okay.
Si está más tiempo, será el mejor, sin duda.
Mario, felicidades y muchas gracias por tomar la llamada.
No, muchas gracias a todos, un abrazo, los quiero mucho.
Igualmente, Mario, volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda está en la línea telefónica con información de la selección mexicana que enfrenta en La Haya mañana al equipo de Argelia, el campeón africano. León, qué gusto saludarte. ¿Qué tantos cambios se espera que haga Gerardo Martino en la formación del equipo mexicano en comparación con el partido de la semana anterior?
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes en ESPN Radio Fórmula. Ya quedó atrás la era de Juan Carlos Osorio, esas famosas rotaciones donde podíamos ver 8, 9 o hasta 11 cambios entre un partido y otro en una gira. En el caso de Gerardo Martino es muy claro, le gusta darle una continuidad a un 11 titular ya establecido, y por ello no veremos más de 4 movimientos en el 11 inicial para medirse el día de mañana a Argelia. Otro dato que comentar, Beto, es que la selección mexicana hoy realizó su último entrenamiento en Ámsterdam, y de hecho el viaje hacia La Haya, que es más o menos la distancia entre la Ciudad de México y Toluca, unos 45-50 minutos en autobús, se llevará a cabo horas antes del partido, para únicamente tocar base, llegar al estadio y medirse al último campeón de la Copa Africana de Naciones. Beto, no sé si por ahí tenemos ya sonidos de la conferencia
correcto
de prensa que recién concluyó con Gerardo el Tata Martino, y enseguida, si les parece, hablamos de un posible 11 titular para medirse a Argelia.
Por supuesto, vamos a escuchar. León habla sobre los rivales de México en noviembre, habla también sobre el equipo de Argelia, habla sobre el Tecatito Corona, que tuvo una brillantísima actuación la semana anterior. Vamos a poner primero el sonido de Martino sobre los cambios que hará el día de mañana. Yo llegué a pensar que podría ser la misma alineación, no moverle nada al equipo mexicano, pero bueno, finalmente nos dices, León, que podrían ser hasta 4 cambios para la alineación del día de mañana. Vamos a escuchar este sonido de Gerardo Martino sobre los cambios en la alineación en comparación con el partido de la semana pasada contra Holanda, que se ganó 1-0 con el gol de penalti de Raúl Jiménez.
Estuvimos empezando a ver algunas alternativas. Obviamente son alternativas que a lo mejor la estamos observando y probablemente la podamos poner en práctica más allá de las características del rival, porque siempre observamos qué es lo que hace el rival, pero también a la hora de elegir nuestro sistema de juego priorizamos hacerlo desde el punto de vista de nuestra elaboración, ¿no? De ser nosotros los protagonistas del juego. Así que es muy probable que podamos ver algo, empezar a ver algo diferente, que ya creo que después de 2 años de estar al frente de la selección y con varios partidos y torneos oficiales, ya hay un sistema que los jugadores lo tienen bien entendido, porque en definitiva esto ha sido una buena prueba. Era muy importante para mí ver cuál era la reacción de los futbolistas ante, como dije antes, 1 año sin estar juntos, y nos bastaron 4 o 5 entrenamientos, y no hablo del resultado, hablo de funcionamiento, para tener justamente un funcionamiento reconocible. Entonces, me parece que ya es hora de poder implementar, no digo una gran cantidad, pero sí algunas modificaciones en el sistema de juego, que estén bastante cercanos a lo que habitualmente podemos hacer.
Sobre todo, esperando que no se descomponga el equipo mexicano, que se plantó bien, con personalidad, con posesión de balón, con llegadas en el partido anterior. Vamos a escuchar otro sonido, antes de comentar también un poquito contigo, León, con Héctor, desde luego, y con Ángel, porque Tecatito Corona es un jugador que brilló con luz propia, un jugador con explosividad, con encare, con verticalidad, con gambeta, que definitivamente también como defensa ha tratado de adaptarse allá en Europa, pero vamos a escuchar lo que dice Gerardo Martino sobre el Tecatito Corona, que fue la gran figura del equipo mexicano en el partido de la semana anterior.
Bueno, a ver, como le dije a él cuando terminó el partido, si además hiciera goles, pucha, estaríamos hablando de algo terriblemente superior, ¿no? Está bien que él se proponga ese tipo de metas, porque cualquier persona busca ver por dónde mejorar. De todas maneras, es mucho, muchísimo lo que él le ofrece al equipo. Y seguramente lo ayudaremos a mejorar dentro de nuestras posibilidades en lo que respecta a poder ser un poco más certero de cara a las ocasiones que tiene, ¿no? Pero ha jugado un gran partido y juega normalmente muy bien en Porto, está muy crecido y hoy por hoy es un pilar de la selección de México, así que lo ayudaremos seguramente como intentamos con todos, pero lo está haciendo realmente muy bien. Y la posición de él, teníamos pensado, sí, ver una alternativa, y lamentablemente la lesión del Chucky no nos ha permitido, o no nos va a permitir poder ver.
Omar. Lo llama pilar de la selección mexicana. Eso está fuerte. Es darle una gran responsabilidad al Tecatito Corona. Y vamos a escuchar también la opinión del entrenador de la selección mexicana, el argentino Gerardo Martino, sobre el rival del día de mañana, el equipo de Argelia, que yo creo que por lo que vimos la semana anterior, sin demeritar la victoria del equipo mexicano, pero creo que puede acabar siendo más complicado el equipo de Argelia que el mismo equipo de Holanda. Vamos a escuchar lo que dice Gerardo Martino sobre el argelino rival de mañana.
Bueno, que venimos a Europa ya es un hecho, y seguramente en las próximas horas podremos conocer ya confirmado nuestros rivales. Siempre hablamos con Gerardo y con Nacho de tratar de jugar con los que nos van a hacer crecer. Y dentro de los equipos que nos van a hacer crecer está, y por la poca posibilidad de jugar contra ellos, siempre está la élite de Europa, la élite de África, la élite de Asia. Entonces, jugamos con un equipo de élite de Europa, mañana vamos a jugar con un equipo de élite de África, y esperamos, bueno, obviamente yo ya tengo información de los dos equipos, y estamos seguros que van a ser dos equipos que, de confirmarse, como digo, en las próximas horas, nos van a exigir y van a ser lindos rivales, también un poco por lo diferente.
Bueno, que venimos. Exacto, ya platicaba Héctor con Gerardo Torrado la semana anterior, Ángel, sobre los rivales que están a punto de anunciarse para el mes de noviembre, el penúltimo mes del año.
Sí, que parece, Beto, y nos lo puede seguramente también constatar, parte de la información en exclusiva que tuvo Héctor Huerta con Torrado, también seguramente León estará enterado de algo, aunque no se den todavía a conocer los nombres. Yo, León, te mando un abrazo, te saludo con mucho gusto. Yo estaba haciendo este ejercicio en la mañana con Héctor Huerta, Fútbol Picante Digital. La posibilidad de que juegue Cota en la portería, que Araujo pudiese iniciar en la central con Moreno, la posibilidad de que Lainez juegue en lugar de Pizarro, y no sé si de inicio Jonathan también. Esos serían los 4 movimientos que yo tendría en mente. ¿Estás de acuerdo o piensas que por ahí puede entrar Henry Martín de inicio? ¿O qué percibes tú?
¿Cómo estás, Ángel? Un abrazo. Mira, entre los movimientos que nosotros tenemos considerados es seguramente el ingreso de jugadores como Jonathan Dos Santos, Luis Romo, Jorge Sánchez, Néstor Araujo. Por ahí quizá pudiera ser el movimiento en la portería, ¿no? Donde también el Tata Martino observara a Hugo González más que a Rodolfo Cota. Y en el frente de ataque no creo que lo modifique. Me parece que claramente después de la conferencia de hoy, Raúl Alonso Jiménez sigue teniendo la jerarquía como el centro delantero, como el 9 del Tri. Finalmente no es como en otras convocatorias o concentraciones de fecha FIFA en donde solamente hay 3 días de diferencia entre un partido y otro. En este caso estamos hablando de 6 días completos de descanso y de un traslado mínimo, repito, de 45 minutos en autobús de una sede a otra, Ámsterdam y La Haya. Y por lo tanto arriba se quedaría igual, ¿no? Con Pizarro, Jiménez y Jesús Manuel Corona. Y en el centro del campo, bueno, probablemente ahí ver entonces la posibilidad, ya sea Luis Romo de 5, Jonathan Dos Santos y HH, o bien que mantenga a Andrés Guardado y Héctor Herrera como interiores y dejar a Jonathan Dos Santos como el volante de recuperación.
¿Y quién por Pizarro, León?
No, Pizarro sí jugaría.
Queda arriba.
¿Sí? Pizarro jugaría Pizarro.
Y Tecate, y cambiaría solamente la zona derecha de la defensa con el americanista Jorge Sánchez en lugar de Luis Rodríguez, y también Néstor Araujo en la posición de César el Cachorro Montes. Esto, bueno, a reserva de un Martino que siempre es bastante enigmático en sus alineaciones, no quiso decir nada. Y ojo con los rivales, que son, eso sí, en la única pista que dejó entrever el Tata, es que estaban enfrentando en esta fecha FIFA a un rival de élite de la UEFA, que es Holanda, a un rival de élite de África, que es Argelia, y que por ahí vendrían rivales de élite de la zona de Asia, que son los rivales que normalmente México no tiene acceso habitual. Entonces por ahí quizá las opciones de Japón y Qatar cobran fuerza para la fecha FIFA de noviembre en Europa.
Hola León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Primero, pues yo me coloqué tarde en la reunión del Tata Martino, me conecté tarde, pero Tata más o menos felicitó a León por una pregunta que él hizo, que es muy muy oportuna por el mundo que estamos viviendo, el confinamiento, y lo felicitó porque le preguntó que si esta concentración, cómo la estaban viviendo, ¿no? Dentro del hotel, no pueden salir del hotel para nada, sí. Y dijo que era la mejor concentración en los 2 años que tiene con la selección nacional. Fíjate, eso es un dato muy importante. Y ya, León, nos quedan unos segunditos antes de ir al corte. ¿Tú crees que le mueven la portería de verdad? Porque lo de Talavera era para repetirlo, ¿no?
Sí, por ahí esa es mi duda, ¿eh? Justo, y gracias Héctor, que efectivamente pues los jugadores no han tenido ni minutos libres de la concentración. Nada, directamente nada. Van a las habitaciones y ahí al comedor y luego a las habitaciones, sí. Y no pueden ni siquiera interactuar entre ellos. Me parece que por ahí sería nada más la duda que yo tengo, ¿no? Si le da entrada a Hugo González o si repite con Talavera. Y por ahí entonces 3 o 4 cambios máximo en el 11 titular para un partido y otro.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
A ustedes, muy buenas tardes, gracias.
Igualmente, buenas tardes, se antoja lógico mantener a Talavera, como ya apunta Héctor, en la portería del equipo mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Cerramos la jornada 5 con el choque entre Santos y Cargadores. New Orleans recibe a Chargers buscando una victoria y así componer el camino a la senda del bien. ¿Quién ganará? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas emoción a cada primero y 10. No lo pienses más. Caliente.mx, más acción, más diversión. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y antes de entrar al tema del fútbol americano, de la impresionante lesión de Dak Prescott el fin de semana en la NFL. El día de ayer, Héctor Ángel, victoria santista de 2-0. El equipo de La Laguna derrota al conjunto de Tijuana. Una victoria importante de Santos con goles de Gael Sandoval y de Loroña. Y Santos Laguna sabe aprovechar su condición de local en este partido de la jornada 12 del torneo que estaba pendiente.
Pues ya está de vuelta Santos, ¿no? Ya está de vuelta. Había empezado muy mal el torneo. Lleva 4 victorias consecutivas, 2 de visitante, 2 de local. Esto le ha permitido ya estar a un pasito de Chivas, está a un punto de Chivas, en el 9º lugar de la tabla, ya con muchas posibilidades de, como siempre, meterse a la liguilla. El Santos es un equipo que es animador en los últimos torneos. Y yo creo que esto de ayer fue el partido de trámite. Lo grave, ¿sabes qué es, Beto? El Tijuana de visitante es desastre. Pero pierde hasta con el Atlas, o sea, este es un equipo que... No, de verdad, ponle al
equipo. No exageres tampoco.
No, pero pierde con cualquiera. No. Cualquier equipo que ande en mala racha y tenga de visita a Tijuana, que ya prenda veladoras porque ya está. No, qué mal visitante, pero no de ahora.
Celebre.
Tiene tres torneos siendo muy mal visitante, Beto. Muy
sí,
mal.
Es verdad.
Algo le pasa de visitante porque de local se ha vuelto fuerte. Ya la plaza la está convirtiendo en una plaza ganadora. Y entonces eso, pues, me parece que es muy bueno para el equipo, pero ya para que alcance a calificar, no sé.
Lo
pero
malo,
el Santos,
Héctor,
sí,
es que no han descuidado, Héctor Beto, nada más breve esto, no han descuidado al equipo. Me parece que Jorge Hank ha hecho las cosas bien, buenas contrataciones, o sea, no es que lo hayan
abandonado. El entrenador es bueno.
El entrenador es bueno, o sea, Ani, no se sabe qué le pasó a Xolos, era candidato para estar entre los 4, 5 o 6, vamos a ponerle, primeros lugares. Es un desastre, estoy con Héctor, pero es bueno el técnico, buenos futbolistas, quién sabe qué demonios, llegó Jonathan Orozco.
Ha habido indisciplinas, Ángel, durante el torneo también.
Sí, los despidos de jugadores, ¿no?
Nahuel Pan, que se acabó.
Y también Miller Bolaños, ¿no?
Bolaños,
se tuvieron que ir.
Sí, esto fue, pues ya hace casi 2 meses lo de Nahuel Pan, se quedó el equipo de Tijuana sin un delantero.
Se quedó sin goles. Al sacar a Nahuel Pan y a Miller Bolaños renunció a, ¿qué te gusta?, 10 goles por el torneo. Y los que han llegado no se han adaptado rápido, Beto. Y Brian, ayer por ejemplo, Brian Angulo estuvo en la banca prácticamente casi todo el partido, ya cuando entró ya estaba resuelto. Desde el primer tiempo se resolvió, con el gran gol de Gael Sandoval y con el autogol de Loroña. Pero pues realmente el Santos ya se ve otra vez fuerte, atrás ya ha mejorado, adelante está haciendo los goles que necesita, ha vuelto a meter goles Julio César Furch, que andaba mal, en fin, el equipo, y mira que ayer le faltó Diego Valdés, que es un jugador importante, sí. Y Brian Lozano le ha faltado toda la temporada. Entonces, pues a pesar de eso, el Santos ya mejoró, está otra vez metido en la zona de liguilla, y ponle entre tus 8 calificados primeros, Beto, pon al Santos, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Que por cierto, el hijo de Carlos Nava, que está en la línea telefónica para hablar de fútbol americano, el hijo del Tapa, está ahí en Xolos. Ojalá que el día de mañana se convierta en un importante jugador para el equipo de Tijuana. Tapa, qué gusto nos da saludarte en esta tarde. ¿Cómo sigue Dak Prescott? Qué escalofriante acción la del fin de semana en la NFL.
¿Qué tal, Beto? El gusto siempre es mío. Sí, Dak Prescott fue operado con éxito ayer de la fractura y dislocación de tobillo derecho que sufrió precisamente en el tercer cuarto del partido que los Cowboys le ganaron a los Giants. De acuerdo a fuentes del equipo, hoy mismo va a ser dado de alta del hospital para estar alrededor de un mes inmovilizado casi por completo de ese tobillo derecho. Después comenzará pues una real larga rehabilitación que creen que podría ser de alrededor de 6 meses, lo que le daría oportunidad a estar listo para comenzar el programa de receso de temporada de acondicionamiento físico del próximo año. Ahora lo que falta ver es si será con los Dallas Cowboys, porque él acabando este año se vuelve agente libre sin restricciones, ya que como jugador franquicia que lo etiquetaron los Cowboys, únicamente tenía contrato para este año por 31.4 millones de dólares, ya que como bien saben, pues nunca pudieron llegar a ese arreglo por múltiples años que buscaban. Los Cowboys le ofrecieron 5 años, él quería únicamente 4 años de contrato para poder firmar otro todavía en una edad productiva en cuanto a NFL se refiere. Y bueno, es muy probable, por lo que dijo Jerry Jones ayer, que ellos mismos van a tratar de negociar con él. Si no el contrato a largo plazo, pues todavía tienen la opción de volverlo a etiquetar franquicia para que no tenga y ni pueda negociar con absolutamente nadie más, sobre todo después de que a partir del tercer cuarto de ayer, cuando salió lastimado, ningún otro quarterback de los Cowboys desde el 2016 había jugado en momentos trascendentes de partido desde que Dak Prescott llegó a la organización.
Tapa, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Híjole, caray, pues ya se acabaron los Vaqueros, ¿no? O sea, la verdad es que como se ven las cosas, si no andaban bien ahora sin Prescott, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son las opciones para los Vaqueros de Dallas?
Sí, Ángel, la verdad es que ha sido una temporada difícil porque más allá de la lesión de Prescott, ayer vimos que esa defensa sigue siendo de papel completamente. Un equipo que anotaba 11.7 puntos promedio por partido, les metió
34 puntos. Por momentos parecía que no podían frenar, ahora sí que con todo respeto, ni a los Gigantes de Nueva York el día de ayer. Y bueno, dentro de los males, quizá el menor, es que los Cowboys se prepararon firmando a Andy Dalton, un muchacho que tiene 9 años de experiencia en la liga, que ya ganó muchos partidos, al que, como bien dijo Ezequiel Elliott, le sobra fútbol americano. Y ayer, después de una jugada rara en la que soltó el balón recogiéndolo del centro apenas, pues encabezó a los Cowboys en una remontada y para ganar el partido en la última serie. Todos los jugadores en el vestidor dicen que pues su líder se lastimó, que era el muchacho que traía el equipo a hombros, pero creo que con las armas ofensivas que tienen y con Dalton pueden salir adelante, quizá no anotando los puntos ni las yardas que generaban con Dak Prescott, pero el problema real viene en la defensiva. Ayer también salió lastimado para el resto de la temporada el tackle defensivo Tristan Hill, quien fue su primer seleccionado en el draft del año pasado, que a su vez ya reemplazaba a Gerald McCoy, Ángel, así que la cosa es complicada para los Cowboys, pero yo creo que más que nada en la defensa.
Hola, Capita, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, qué impresionante imagen la de la fractura y dislocación del compuesto del tobillo derecho, así se llama la lesión que tuvo, en este Dak Prescott. Yo no sé si ponga en peligro su carrera, yo no sé si tú hayas visto una lesión tan aparatosa en los últimos años en la liga, pero a mí me dejó impactada la fotografía, bueno, la acción primero, que la vi también, y la fotografía después, cuando él sale llorando del campo, y cómo el tobillo está totalmente fuera de su posición.
¿Qué tal, Héctor? Qué gusto saludarte. Y más allá, que cuando él ve que la pierna la tiene, o el tobillo, lo tiene completamente dislocado, él mismo medio se lo acomoda en ese momento, ahí delante de los 25,000 aficionados que estaban. Es decir, se veía todavía peor antes de que él se diera ese jalón, ¿no? Pues nunca sabes cómo vas a quedar de una fractura como esta. Los Cowboys decían esta mañana que la operación fue exitosa. La última vez que yo vi una lesión y una fractura tan aparatosa o tan escalofriante, cuando ves el hueso casi de fuera, porque fue casi impuesto, fue Alex Smith, quien ayer jugó por primera vez prácticamente en 3 años. Acá confían en que por la edad de Prescott, 27 años, y por el tipo de operación que le hicieron, pueda estar bien, ¿no? Y es impresionante, como bien dices, y se le puso uno en la carne de gallina, cómo fue despedido entre aplausos, no solamente de los aficionados de los Cowboys, de los Gigantes, mientras él se salían las lágrimas, cómo se acerca el entrenador Jason Garrett, que fue el que lo trajo a la liga, ahora con los Gigantes de Nueva York, a ver qué tenía, le da un abrazo al nuevo entrenador de los Cowboys. El esquinero que tacleó en la jugada que se lastima, rápidamente acabando el juego, dice que le texteó y dice: a este muchacho hay que pagarle $500 millones, es uno de los mejores corebacks en la liga, y si no ha demostrado lo que tiene que demostrar en 5 años, hay que ver que él solo prácticamente nos estaba ganando el juego. Así lo dijo él después del partido, ¿no? Así que ojalá, porque nunca le deseo un mal a ningún jugador de ninguna categoría amateur o profesional, que él esté listo para poder reanudar la brillante carrera que estaba teniendo.
Totalmente. Tapa, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, muchachos, que estén bien.
Igualmente, un fuerte abrazo al Tapa Nava, pronta recuperación a Dak Prescott. Más de fútbol americano con Pablo Viruega. Pablo, qué gusto saludarte. ¿Te parece Seattle el mejor equipo de la temporada de la NFL hasta el momento?
¿Cómo estás, Beto? Te saludo con mucho gusto. Creo que más allá de Seattle, pondría por delante a Green Bay, aunque no jugó este fin de semana, le tocó descansar. Y Kansas City, a pesar de que perdió Kansas City, perdió de manera sorpresiva contra el equipo de los Raiders, creo que Green Bay y Kansas City son los dos mejores de la NFL. Seattle está atrasito de ellos, Beto. Seattle tiene hoy en día a uno de los mejores quarterbacks como Russell Wilson, que es candidato. Semana a semana lo ratifica candidato al jugador más valioso, Russell Wilson.
Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, un abrazo. Oye, yo te pregunto de equipo de Las Vegas, ¿no? De los Raiders, que dan la sorpresa, me parece, venciendo a Kansas. ¿Y qué podemos esperar del Monday Night esta noche?
Ángel, con mucho gusto, saludo. Creo que primero los Raiders dan esa gran sorpresa, pero es el trabajo que ha hecho John Gruden. Lo más rescatable del partido de ayer, por un lado, de los Raiders, es la buena defensiva que juegan, el ataque terrestre que no tenían los Raiders en años anteriores, y desde el año pasado con la llegada de Josh Jacobs lo han encontrado, y muestra también la vulnerabilidad que tiene el equipo de Kansas City, que radica en su defensiva. y por mucho que tengas a Patrick Mahomes, no puedes cargarle todo el peso a un solo jugador, porque sabes que en algún momento puede llegar a cometer un error, y así fue interceptado. Y de esta noche hay que seguir de cerca, por un lado, a Drew Brees, el veterano, un gran quarterback, pero sobre todo hay que enfocarnos en los Chargers. Tienen a Justin Herbert, este novato quarterback de la Universidad de Oregon, que ha jugado bastante bien, aunque las victorias no se le han dado al equipo de Los Ángeles, de los Chargers, pero con Justin Herbert tienen ya el futuro asegurado en la posición de quarterback. Mucha calidad, mucho talento, y va a ser un duelo bien interesante por ver a la juventud contra la experiencia.
Oye, Pablo, y con esta esperanzadora marca invicta, ¿qué tanto podemos creer en que llegarán lejos los Acereros de Pittsburgh?
Pues el pasado no, el pasado les favorece, Beto, ¿no? Las últimas dos ocasiones que terminaron 4-0 fue en el 78 y 79 y ganaron el Super Bowl. Creo que los Steelers tienen no solamente una de las mejores defensivas, tienen un muy buen ataque aéreo, tienen a este novato Claypool, que el día de ayer se convirtió en el primer receptor en toda la historia de la NFL en anotar en tres ocasiones por aire y una por tierra. Tienen un ataque terrestre decente. El problema que tienen los Steelers quizá no es que esté en su equipo, sino es que están en una división donde están los Ravens y van a tener que pelear, pero los Steelers es un candidato, desde mi punto de vista, antes de la campaña, de postemporada. Conforme ha ido avanzando la temporada, es un sólido candidato para estar peleando título de la división y por qué no pensar hasta una final de la Conferencia Americana, aunque sabemos todavía falta temporada, sobre todo falta ese mes de noviembre que para muchos equipos les es pesado porque empiezan a caer en su verdadera realidad, pero los Steelers no hay que dejarlos fuera como uno de los cinco mejores en la NFL.
Hola, Pablo, te saludo con mucho gusto. ¿Cambiamos de balón, te parece?
Venga.
Oye, ¿qué te pareció lo de los Lakers de anoche?
Héctor, con mucho gusto de saludarte. Creo que los Lakers muchos podrían poner en duda y empiezan las preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué tanto les favoreció la burbuja? ¿Qué tanto les favoreció no enfrentar a uno de los mejores equipos del este? Porque todo pintaba para que fuera Milwaukee, quizás Toronto, Boston, Miami apareció no de manera sorpresiva, porque sí era un equipo fuerte, sólido, pero que a lo mejor bajo las condiciones de la burbuja Miami no hubiera alcanzado las finales, pero tiene su mérito. Creo que los Lakers desde el principio de año, desde que llegó LeBron James desde hace un par de años, desde que firmaron Anthony Davis la campaña anterior, con el talento que tenían a su alrededor, este equipo de los Lakers se alzaba como un sólido candidato. Creo que a los Lakers les desfavorece el haber frenado la temporada, porque cuando empezaban a levantar, este equipo estaba en su punto más alto, viene el paro de la NBA. Y hay que recordar que la burbuja no le vino muy bien a un principio a LeBron y a los Lakers. No empezaron a jugar bien, pero encontraron su ritmo, encontraron su forma de juego y creo que son un digno campeón. LeBron, dejen claro que hoy en día es el jugador más dominante que hay en la NBA. Para discusión más tarde será el si es el mejor de toda la historia. Habrá seguidores y habrá pues enamorados de Michael Jordan, pero esta es una nueva generación, y una nueva generación que le encabeza a LeBron James, que ha llegado a finales de la NBA, consiguió su cuarto MVP con tres equipos diferentes. Suena bien fácil, pero es muy complicado decirlo en una liga tan demandante como la NBA.
Desde luego, Pablo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, saludos.
Igualmente, buenas tardes. Rafael Nadal obtuvo su título 13 de Roland Garros, 100 en el torneo, 20 de Grand Slam. Hamilton ganó el Gran Premio de Alemania, logró su triunfo 91, igualando a Schumacher como el de más victorias. Checo Pérez fue cuarto en este Gran Premio de Alemania. Y vamos a girar con el vecino de oro, zona postal 12, Colonia del Valle, de la capital de la República Mexicana. Memo Celis, ¿cómo pinta la serie por el campeonato de la Nacional entre Dodgers y Bravos, querido Memo?
Hola, ¿cómo estás, vecino de oro? Un saludo para ti y para todos. Y bueno, pues se pinta muy interesante en cuanto al duelo de picheo para hoy. En el primero, Walker Buehler contra Max Fried, que son dos tremendos lanzadores. Vamos a ver si a Buehler no le comienzan a molestar las ampollas desde temprano, como ha sucedido en sus aperturas de esta postemporada. ¿Y qué tanto está dispuesto Dave Roberts hoy a utilizar a su bullpen, ¿no? Contra un equipo como los Bravos de Atlanta, que tiene muy buen picheo. y cuya ofensiva pues va a representar un reto todavía más complicado que lo que los Dodgers han enfrentado en sus series anteriores en estos playoffs. Y ya en este momento, el juego 2 de la serie de campeonato en la Liga Americana, los Astros de Houston cayendo otra vez. Cuadrangular de 3 carreras de Manuel Margot en la primera entrada. Margot ya se lució también con una atrapadona a la defensiva hace unos instantes. Se fue del otro lado de la barda, pero se quedó con la pelota. Así que los Rays, después de vencer ayer a los Astros 2-1 en el primero, están en ventaja también en el segundo. Claro, es muy temprano, apenas se juega la parte alta de la tercera entrada, pero ya están ganando 3-0.
Correcto, tercera entrada apenas, Memo, del partido, ¿correcto?
Correcto, Beto, ayer ganaron los Rays 2-1 y en este momento está en la tercera entrada. Ese home run de Manuel Margot sobre Lance McCullers Jr., que fue el abridor de los Astros, pues está marcando la diferencia. Un inning que debió haber terminado un bateador antes, cuando He-Man Choi conectó una rola para segunda base. El tiro de Altuve fue malo a primera, se le carga error a José Altuve, eso prolonga el inning. Y viene Manuel Margot a batear y conecta ese cuadrangular de 3 carreras. Así que, carreras sucias, pero que están en la pizarra y que ya tienen a los Astros cuesta arriba otra vez. Igual que estuvieron ayer desde la quinta entrada y hasta el final. Ayer no hubo bateo oportuno por parte del equipo de Houston. Dejaron a 10 corredores en las bases. Hoy ya desaprovecharon oportunidades en los 2 primeros innings. Ya tienen 4 olvidados en las bases. Así que bueno, si no despierta esa ofensiva, se va a complicar mucho la vida para los Astros.
Correcto, correcto, Memo. Los Rays habían ganado, como ya apuntas, el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Gracias, vecino, gusto en saludarte.
Saludos, vecino, gracias, un abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien. Y qué impresionante, Héctor, Ángel, lo que mencionábamos hace un momento, tanto Nadal como Hamilton en Francia y allá en Alemania, en un gran fin de semana.
Es que sabes que Beto, el primer set de Nadal 6-0 a Djokovic, no lo creía nadie, en 3 sets lo despachó. O sea, es el amo y señor de en arcilla. Nadie como él en la historia. Y ya tiene 20 títulos de Grand Slam junto con Federer y 13 abiertos de Francia. O sea, mis respetos para Nadal, un histórico en el deporte.
Totalmente, y Hamilton igual a Schumacher, Héctor, gran piloto de la Fórmula 1.
Sí, no, ganar 91 triunfos en Fórmula 1, Beto, es impresionante.
Es una locura.
Lo hizo ahora con Mercedes. Igualó la marca de Schumacher, ¿no? Con más victorias en la historia de este deporte.
Exactamente, 91. Qué impresionante lo de Hamilton, lo de Nadal también. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. Gracias, Héctor. Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Gracias, Beto. Gracias.
Buenas tardes.